y la definición que da la OMS es que es un acoso físico y psicológico, ¿sí?, al que está sometido en distintas formas continuas, donde un alumno o sus compañeros lo empiezan a discriminar, ¿sí? Uh-huh. Ese acoso puede ser físico, psicológico, y lo van a someter en forma continua, o sea, un alumno en sí o el grupo de compañeros. Por eso generalmente cuando lo definimos es un grupo de compañeros que toman a una víctima, ¿sí?, como acosador en este caso. Una acosadora es un acosado.
Y las personas que son las que ejercen bullying hacia otros es porque, bueno, tienen un síntoma de esto de acoso, de violencia, que tenía entendido que a veces se genera desde algún lugar, porque no es que el niño o la persona hace bullying porque sí, de la nada.
Y a veces, viste, en la familia, ¿sí?, vienen con trastornos familiares y los chicos en el aula o en el patio o a través de una red social usan esa violencia hacia sus compañeros. Lamentablemente es generalmente lo que lo genera.
Ajá, descargan, digamos, lo que ellos reciben, por ejemplo, a veces, bueno, sos un tonto, no servís, claro, inútil. Claro, después lo claro, mismo lo hacen hacia otros compañeros, ¿no?
Exactamente. O a veces cuando los familiares hablan mal de un docente, los chicos repiten en la escuela, ¿no?, cuando también son de un docente, un compañero, como diciendo, es un tonto, es un gordo, entonces lo van discriminando y lo van acosando, porque se creen que son superiores a la víctima.
Y también este hecho de violencia del niño, que hace también es como un escudo de endurecerse ante la violencia que recibe, sí, en la casa.
Sí, lamentablemente sí. Uh-huh. Son comportamientos agresivos, sí, generalmente no tienen valores, entonces las emociones las transmiten a través de la violencia. Y lo importante es saber ponerle límite y conocer generalmente a ese niño por qué está padeciendo en este momento ese bullying.
Ajá. Y le pregunto, cuando hablamos de poner límite, por ahí hay como un temor a decir, bueno, quiero ponerle límite a mis hijos, pero no quiero que, por ejemplo, se vaya al extremo de que después te dicen, la persona es violenta con el niño y de maltrato. ¿Cómo tener ese hilo fino entre una cosa y otra?
Generalmente con una buena charla, ¿sí?, tratar de que ese niño no se baje la autoestima, tratar de tener que tenga actividades así, o sea, cuando el niño se empieza a aislar, nos damos cuenta que está sufriendo bullying. Entonces, el ideal es que el familiar o el docente se acerque a ese niño tratando de tener una charla previa para tratar de ayudarlo, para que no lleve a él a un pensamiento que puede ser suicida, ¿no es cierto?
Claro.
Por los trastornos que está sufriendo, esa depresión, esa ansiedad, que lo lleva a esos trastornos o esos cambios emocionales de conducta.
Bueno, y en un caso, conversaba con otra de las personas que va a estar en los talleres y me decía, bueno, también es como la persona que sufre el bullying, que es acosada todo el tiempo, es como que también hablarle y formarle por ahí el carácter de decirle, tenés que decir basta, tampoco seguir siendo víctima. Lo que le consultaba era que, bueno, por ahí, desde nosotros tuvimos la oportunidad de conocer, se nos daba a conocer aquí a la radio, de papás de una persona, de un chico que sufría estos problemas de bullying en la escuela. Habían hecho la presentación, habían hablado a los directivos, pero esto no había terminado, esto seguía. Y pregunté, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar a mi hijo?
¿Para qué? Lo ideal, o sea, la escuela es parte de responsable de ese mismo bullying, ¿no es cierto? Uh-huh. Si la escuela no toma las medidas de acercarse a quien es el promotor que va a trabajar sobre ese niño, sería bueno llegar a eso para evitar que ese bullying siga. ¿Sí? Los límites son importantes tanto para el que lo padece como el que lo está padeciendo, ¿se entiende?
Sí.
Es decir, si hay un niño mayor que se burla porque se piensa que es superior, hablarle que nadie es superior que nadie, sino el ser superior que tenemos en nuestra tierra, ¿sí? Entonces, para que ellos entiendan que no tienen que discriminar, que no tienen que ofender, porque es muy feo también que él se ponga en el lugar opuesto, ¿no es cierto?
Claro, que después pase...
Y yo creo que el grupo, siempre interdisciplinariamente, el grupo de asistentes sociales, psicólogos, docentes, están capacitados como para poder manejar estos casos, para que llegue a un extremo, como hablamos hoy, que es la depresión en un niño, que es muy triste, claro. ¿Sí? Porque se aíslan del grupo y es como que se sienten ajenos a la vida y terminan mal, lamentablemente. Es muy triste los inicios que hay de suicidio, ¿no es cierto?
Claro, entonces nosotros cuando detectamos un caso así, tenemos que tratar de trabajar, de solucionarlo al problema inmediatamente y no dejarlo, bueno, es una cosa de chicos.
Exactamente.
No, no es una cosa de chicos.
Porque si lo dejamos pasar, somos parte, lamentablemente, de esa violencia. Somos parte, ¿sí?, de ocultar lo que está pasando realmente.
Y en el caso, le hago una consulta, bueno, los docentes deben estar preparados y capacitados, pero sí. No, por ejemplo, acá no tenemos estos gabinetes interdisciplinarios en todos los establecimientos escolares. Sí. Sí. Y a veces al docente le pasa, por ahí si yo le llego a decir algo, los papás se molestan, se enojan, saltan en defensiva de los niños. También ese es un problema a veces para el mismo docente, cuando a veces los papás no reconocemos que nuestros hijos tienen una mala conducta.
Y el problema es, por eso como decías al principio, sí, que el bullying empieza en casa muchas veces.
Bien, claro. ¿Sí?
Entonces, si no tenemos el apoyo de la familia y de lo que es el Estado, previamente dicho, que el Estado somos todos, no solamente los docentes, ¿sí?, las autoridades, sino que todo el grupo del entorno forma parte de ese Estado, es importante que apoyen a ese niño para evitar que el bullying siga. Siempre existió, lamentablemente. Nosotros somos personas mayores de 40 años que hemos padecido el bullying en distintas ocasiones, ¿sí? Pero bueno, siempre se puso un límite, que hoy en día ese límite es como que se está perdiendo.
Exacto.
Entonces yo creo que el límite interdisciplinario, no solamente de la maestra, porque a veces cae todo sobre la maestra, los chicos vienen con muchos trastornos, ¿sí?, desde los hogares o desde lo que sería después del recreo, ¿sí?, que vienen agresivos por ahí por algo que les pasó, tratar de charlarlo siempre y no discriminarlo, sino que hablarlo el tema. No darlo por concluido como diciendo, no, son chicos, ya va a pasar. No, yo creo que todos los temas hay que hablarlos para evitar que pasen a mayores.
Y nosotros como papá involucrarnos y preguntar por ahí cuál es la conducta de nuestro niño en relación a otros pares.
Exactamente, y ser responsable de la conducta de nuestros niños.
Perfecto.
Porque los niños a veces son el reflejo de lo que pasa en el hogar.
Muy bien. Ernestina, le agradezco la comunicación, es muy importante, es un tema profundo. Es cierto que siempre hubo, pero me parece que en este tiempo, a raíz de las redes sociales y la masificación y la agresión, por ahí se ha hecho más notable y más difícil. Y sí, creo que es un tema que, como usted decía, es importante enfrentarlo porque a veces tienen desenlace fatal.
Sí, lamentablemente el ciber, o sea, lo que es la parte cibernética, el avance tecnológico, lleva a mayor todavía, porque los chicos tienen más acceso a las redes sociales para agredirse más. Sin conocerse se agreden. Entonces,
exacto,
eso es lo más terrible todavía, ¿no?
Muy bien.
Es lo que hay que ponerle un límite.